eso significa que yo tengo que decir esto de... A ver que me aclaro la voz. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Muy buenas. Un jueves más, jueves mágico, desde luego, porque fíjese que estamos en invierno y parece casi primaveral. Hombre, si claro, miramos por la ventana.
Sí, efectivamente, si miramos por la ventana. Si miramos, cuando sale uno ya te se da cuenta de que no es verano.
Le veía a usted con la intención, viene con la escopeta cargada. Dice, sí, sí, verano. Asoma el gaznate. Ahí al otro lado de la ventana y verás lo que te pasa.
Pero también digo yo una cosa, tampoco está haciendo tanto frío.
No.
A ver, hace frío, pues claro, a ver, hace frío. Estamos en enero. Pero no hace ese frío, frío.
Es que el tiempo ya no es lo que
era. Ya no es lo que era, ¿no? Eso es.
Muy bien.
Pero tenemos invitada, he dicho yo antes.
Sí, señor.
Desde la publicidad.
Está con nosotros Ana Budelia. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes.
Y mira, viene a hablarnos, entre otras cosas, fíjate qué título: Diablos con el móvil.
Además es un tema que, fíjate, decimos, o por lo menos así me lo ha contado Chema, sí. No, es un libro, vamos a hablar de los móviles, los jóvenes, ese enganche, y diré yo, no estamos todos enganchados a los móviles, jóvenes y adultos sí. También. No hacen muchas veces los jóvenes lo que nos ven a los adultos. ¿De verdad podemos nosotros echarle la bronca a los jóvenes de que usan mucho el móvil cuando nosotros no despegamos la pantalla en el cercanías, en el autobús, en el metro, por la calle, en casa? Perdón, ¿qué me dices?
No, completamente de acuerdo, que está escrito para niños, pero lo han leído adultos sí. Y han tomado buena nota también, desde luego que sí, también puede ser para ellos.
Sí, sí, no, yo desde luego, siempre que hablamos de literatura infantil y juvenil, infantil también, y quiero insistir en ello, deben de leerlo los adultos,
sí, sí.
Ya no para... para poder saber de lo que se trata, de lo que se habla en esos cuentos ahora mismo dedicados para ellos, sino pues bueno, pues también para interactuar con los peques y desde luego para aprender y recordar que también fueron jóvenes. Y como bien dices, aquí se habla mucho del tema de los móviles, de si estamos enganchados o no. ¿Cómo regañas, como bien dices, claro, a tus hijos, a tu hijo, a tu hija?
Deja el móvil y tu sí, papá, déjalo tú, que estás con él.
Pero sí es cierto que aquí es una peque, Anita, que por sí, cierto no le gusta nada
que la llamen Anita,
porque es muy mayor. Es que Anita es Ana, es muy mayor, ¿no? Pero no le gusta. Sin embargo, su hermano, que es mayor, ahí es donde empiezan los conflictos.
¿Cuántos años tiene Anita?
Tiene un móvil.
Anita es más pequeña que su hermano, bien, sí. Que ya está en la ESO, sí. Y entonces ella pues todavía quiere que su hermano le cuente los libros que lee.
Sí,
pero claro, él pide un móvil por su cumpleaños, que la cuestión de partida es esta, ¿no? ¿Cuándo regalo yo el móvil a mi hijo?
Otro,
¿no?
Gran debate.
Otro gran debate, ¿no?
¿Y tenemos respuesta para ello?
Pues es que es complicado. Bueno, yo en mi experiencia como madre, no como orientadora, sino como madre, pues yo diría que claro, como todo, cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Pues cuando ya empieza a desengancharse de sus amigos, ¿verdad? Ajá. Porque es la primera necesidad. A lo mejor da la coincidencia de que hace falta para llamarte, porque cuando salgo del cole necesito el móvil para llamarte para que vengas a buscarme o este tipo de cosas.
Suele ser la primera excusa que se da.
Es la primera excusa, pero realmente la primera necesidad es más bien social.
Cuando los amigos lo tienen, es que soy el único mamá, es que soy la única que no tiene móvil.
Esta es la necesidad del hermano de Anita.
Eso es lo que pasa.
Y por eso es por lo que pide el móvil y por eso es por lo que se lía todo.
Claro, es esa niña pequeña que tiene 5 años, que le gusta que le cuente su hermano de los libros que lee y claro, llega un momento en que ya no se lo cuenta, ha dejado de ser ese hermano mayor. Que digamos la cuidaba, la animaba.
Claro.
Y se engancha al móvil y son esos diablos, digamos, del móvil, que los refleja ahí.
Sí.
Que son los que generan esa situación.
Ella quiere recuperar a su hermano porque lo ha perdido, o sea, la relación se ha estropeado. Esto nos pasa también a los adultos,
sí, sí.
¿Verdad? A veces incluso no cuidamos nuestras relaciones por culpa del móvil, ¿verdad? Pero vamos, a los niños les pasa casi sin darse cuenta. Sí. Y entonces pues ella es quien está dispuesta a todo por recuperar a su hermano, y por eso se topa con esos diablillos que están como cargando de energías negativas al móvil para que luego quede bien enganchado, ¿no? Su hermano. Es un poco la magia del libro.
Sí, es ese que cuando tú conectas para que se te carguen las pilas del móvil, también se cargan una influencia, digamos, que luego por la mañana, en cuanto coges el móvil, en cuanto te levantas, ¿qué haces? ¡Bum! Parece que el móvil te está llamando, ¿no? Entonces, esos diablillos son con los que lucha, digamos, Ana para poder hacer. Pero tú fíjate... ya en alguna ocasión se ha comentado y seguramente
le voy a pedir a Ana que me deje un libro y así que no he tenido la oportunidad de ojearle antes y así he hecho un vistacillo mientras.
Entonces, esa situación que se da muchas veces, y yo lo sigo viendo, que la gente joven, y no tan joven, pero la gente joven, está sentados en un banco, ves a 4, 5, 6 y cada uno está con el móvil.
Pero escucha,
no están hablando.
Están hablando entre ellos con el móvil, a través del WhatsApp. Sí, o sea, se están mandando mensajes con el que tienes aquí sentado al lado o debajo y lo hacen con el WhatsApp.
Pero fíjate, no hace tantos años
es tremendo,
no teníamos móvil. Y cuando tú quedabas con alguien, le llamabas por teléfono, decías tal o desde una cabina, y si se presentaba, se presentaba, y si no, pues mala suerte.
Es que
si
la cosa
venía tarde,
ha cambiado mucho, Chema.
Pero claro, pero ha cambiado de tal manera.
Mucho, la comunicación, vamos, esto da para debate largo, la comunicación ha cambiado completamente, nos comunicamos mucho más.
Sí, pero tú fíjate,
es de menor calidad.
Antes llamabas por teléfono para felicitar el cumpleaños, las Pascuas, ya no digo escribías, vamos a dejarlo ahí porque eso ya hace mucho tiempo, pero antes llamabas por teléfono para felicitar las fiestas o para felicitar los cumpleaños, ahora mandas un WhatsApp.
Sí, pero mira, eso que ha dicho Ana es yo creo que el mejor resumen. Nos comunicamos más, pero peor.
Pero peor, efectivamente.
Leemos más, pero peor.
Pero peor.
Hablamos más, o sea, porque dices tú, es verdad, antes llamábamos a la gente para felicitar las Pascuas o escribíamos un Christmas o lo que sea, y ahora mandas un WhatsApp, pero ahora mandas WhatsApp a mucha gente a la que antes no felicitabas.
Correcto.
Porque no te cuesta nada, o lo mandas en cadena y a la para todos. Claro, son más, pero lo hacemos de una manera peor.
Hemos perdido calidad.
Hemos perdido calidad en la comunicación. Es verdad, yo creo que es el mejor resumen.
Exacto, y es un poco lo que pasa en esa historia. El libro, la historia, no quiere condenar el uso del móvil. Esto quiero yo dejarlo claro. Claro,
sería inútil de todas maneras.
Porque es inútil, o sea, el progreso está ahí.
Claro.
Y bueno, pues cuando apareció la televisión, yo me acuerdo cuando era pequeña que era como la caja tonta, ¿no? Y no pueden pasar los niños tantas horas a la tele y tal. Bueno, pues ahora es el móvil, pero hay que asumirlo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues eso, a lo que voy, hay que asumirlo, y este libro, esta historia, lo asume. Pero... lo que defiende es el buen uso responsable.
Y eso, ¿dónde, o sea, la balanza, dónde la pone? O sea, ¿cómo equilibramos
la
balanza?
No puedo destripar la historia porque hay que leérsela, pero sí que la historia transmite un poco eso. Si pones en juego otras cosas que son muy, muy importantes en tu vida,
como la salud de un familiar, por
como
ejemplo,
la salud de un familiar, pues, o la responsabilidad que tienes, pues tienes que aprobar, entonces estás haciendo un uso irresponsable,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces sí que se transmite un poquito esa idea.
Oye, aprovechando que tenemos aquí a alguien que ha escrito este libro, que es orientadora también en un colegio, esto de prohibir los móviles, que son decisiones que han tomado algunas comunidades autónomas, creo que Baleares es la última que lo ha tomado esta misma mañana o ayer. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que
en las aulas?
Sí,
dices.
En las aulas, perdón. Sí, en las aulas quería decir.
¿Crees que
es una opción?
Es una. Quiero decir, esto se plantea en secundaria, porque en primaria está más que claro que, bueno, pues no es necesario el móvil. Lo que pasa es que últimamente, con esto de que siempre en pedagogía avanzamos tanto y nuevas tecnologías, y bueno, pues hay quien defiende que el móvil también se puede constituir un recurso pedagógico.
Mira, en el caso de Baleares, perdona que haga un pequeño paréntesis, la prohibición sería en primaria, y habría algunas excepciones en secundaria y en
bachillerato. Claro, pero por esto que estoy diciendo, por lo que he leído últimamente, se empieza a ver el móvil como un recurso pedagógico.
Ah, sí, sí, es verdad.
Entonces, bueno, por eso es por lo que no se prohíben. Ahora, es peligrosísimo de cara al, bueno, pues al ciberacoso, a esas fotos, esas grabaciones, todos los hemos visto, parece que en vez de ayudar grabamos, porque así tenemos más, más seguidores, y esto, bueno, esto también daría para muchísimo debate, pero es impresionante lo inmersos que tenemos a todos nuestra siguiente generación, ¿no? En todo esto de las redes, es como una... como una identidad virtual, ¿no?
Sí, porque antes, vamos a ver, el acoso escolar ha existido siempre, lamentablemente, pero ha existido siempre. Sin embargo, ahora, con el móvil, con las redes, es que da bueno, pues para que prolifere más todavía, porque hay veces que se manda
24 horas el acoso ahora. Claro, antes entonces, te ibas de clase y bueno, pues y eso no les volvías a ver hasta las 9 de la mañana del día siguiente, pero es que ahora...
Claro, y muchas veces hablamos aquí que se tenga cuidado con internet, con las redes, sobre todo con las fotografías de menores. Hay veces que tú haces una fotografía...
Pues si es que ahora ya ni hace falta con la inteligencia artificial, aunque no hayas mandado ninguna fotografía, se te crea de cero.
Lo puedes hacer. Y entonces pero hablo de sin llegar a ese punto de la inteligencia artificial. Haces una foto de un amigo o de una amiga y tú lo pasas, lo compartes. Claro. Llega uno y le pone cuernos, le pone un filtro, le pone tal, y entonces ya lo manda. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado. Nosotros procuramos. Yo tengo una hija que tiene móvil y lo siento, es la edad que tiene y lo tiene controlado.
Sí, pero
lo tiene controlado.
Es verdad que tenemos que poner las herramientas capar el móvil todo lo posible para que no se puedan acceder a determinadas páginas o contenidos, pero aquí la labor más importante, más útil, pero también la más difícil sería la educación de los propios chavales en el uso del móvil.
Ahí está la clave.
Pero esto es lo más difícil.
Ahí está la clave, porque por mucho que podamos capar y podemos... ellos saben latín.
Más que nosotros.
Que es mucho más eficaz el conseguir hacerles conscientes de todos los riesgos que supone el uso irresponsable del móvil. Sí. Este es el objetivo de la historia.
Claro,
que sirve para mayores, pero cuanto antes pudiéramos influir en esa idea de qué puede pasar, cuanto más jóvenes sean los niños, no esperar
pero a
que tengan el móvil.
Sí, pero fíjate, Ana, ¿cuántas veces hemos visto, si hemos ido a comer a un restaurante, y hemos visto a familias que para que los niños coman le ponen el móvil delante?
Bueno, sobre esto también.
Y les ponen el móvil delante, que yo ya no digo que pongan unos dibujos animados, que tal, no lo sé, es discutible. Pero es que yo les he visto algunos en el canal de YouTube, se ponen y lo que vean.
Sí,
pero
sí,
es que eso va poniendo película tras película, digamos, en YouTube y demás. Y entonces decía, educar. Pero, Concho, a lo mejor había que hacérselo mirar a los padres ponen los móviles para que los niños, digamos, coman y me dejen tranquilo.
Y eso además conecta con una idea que comentamos en la anterior entrevista, hablando del otro libro. Esa inmediatez, esa satisfacción inmediata que tenemos que tener, es que tengo que satisfacer los deseos de mi hijo ya. Llega un momento que ya no sé si es porque no molesten o porque no llore o porque no sufra o porque... Y esto, ojo. Que yo engancho, como orientadora, con el tema del déficit de atención.
Lo tenía en la punta de la lengua para preguntar.
Ahí está. Yo lo engancho
en una sociedad
y desde aquí
a la que le cuesta concentrarse.
Aprovecho la oportunidad para, ya que has mencionado por favor, esa inmediatez que supone el centrar la atención en algo que me gusta está consiguiendo que no se trabaje en otras zonas no madure en otras zonas del cerebro, que maduran por medio de la frustración y de la espera de la recompensa. Esto podría hablar largo y tendido, pero no me quiero enrollar tampoco. Y ojo, porque de chiquititos, no trabajar ese aspecto supone que el cerebro no madura igual. Y luego tenemos los TDAs y los TDAHs. O sea que,
En el mundo eso de la falta, pero de jóvenes, de niños, de adultos, vivimos en el momento del scroll, ¿no? Parece que vemos algo en 5 segundos y tenemos que pasar y pasar movemos el Instagram y movemos el TikTok y movemos el Twitter.
Funcionamos así, incluso los mayores.
Y nos cuesta concentrarnos.
Pero tenemos la ventaja de que ya tenemos un cerebro madurado, pero claro.
Sí, sí, algunos lo han madurado de una forma determinada, pero por eso digo que se lo tendrían que hacer, o nos lo tendríamos que hacer.
Muy interesante este libro, ¿no? Muy interesante.
El libro está muy bien y vuelvo a insistir, son libros que aunque están para jóvenes, para que se leyera en casa, son libros para leer en casa, para compartir. Y una vez que se haya leído el libro, pues hacer un libro forum, así de claro.
Hablar.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas del libro? Porque, por favor, es interesante compartir el tiempo, cuando hablábamos hace un ratito de que hablamos más, pero de peor calidad, o comunicamos más, pero de peor calidad, ¿por qué no les dedicamos un tiempo de calidad a nuestros peques en casa después de una lectura? Porque recuerdo una frase de alguien, y os va a sonar, que dijo: está bien regalar, tener regalos estas Navidades, que no le falte a algún niño, aunque sea un libro.
Regalad aunque sea un libro, dijo.
¿Cómo que regalar por ahí, ¿no? Aunque sea un libro? Sí, efectivamente, una alcaldesa que no merece ni 30 segundos, ¿no? Es decir, aunque sea un libro. ¿Cómo aunque sea un libro?
Sobre
habría que regalar
libro.
Sobre todo libros.
Sobre todo los libros.
O sea, sobre todo libros para llegar y, insisto, compartir. Compartir con ellos, con nuestros peques. ¿Qué has leído? ¿Qué te ha parecido? O sea, este tipo de,
es que
de
además,
contacto.
Fíjate,
que es
uno, esto que dices con la reflexión que hacíamos antes. El libro, precisamente, te requiere concentración, te requiere esperar tiempo a que pase lo que va a pasar en el libro. Tú no vas a avanzar las páginas, no, esto no es el YouTube que avanzas, es que tienes que esperar, tienes que leer 30, 40, 50 páginas, 100 páginas, 1000 páginas para terminar un libro. Entonces yo creo que es un buen ejercicio.
Y trabaja la comprensión lectora, la ortografía, esto que luego llegamos a matemáticas y no comprendemos el enunciado de un problema.
Claro.
Entonces.
Claro. Es que cuando se habla de lectura y se habla de comprensión lectora, nos vamos a lengua. Claro. No. Ni a lengua, ni historia, ni nada.
Todo.
Matemáticas, física.
Claro,
es decir, yo te pongo un problema.
Claro,
y es que no sabes lo que te estoy preguntando.
O el contrato de la empresa de telefonía móvil.
Por supuesto.
O yo qué sé, un contrato del que tienes que firmar tú. Aunque sea en un lenguaje particular, al final cuesta que los chavales entiendan.
Y tener
una,
lo que dices
dos
tú,
frases.
David, tener la paciencia para leerlo.
Sí.
Porque esto a veces cuesta, ¿no? Es decir, me voy a parar tranquilamente y voy a dedicarle un tiempo a esto.
Claro, date cuenta que mirar la tele, tú la enciendes y ya está. Mirar el móvil, tú la enciendes y ya está. Pero para leer necesitas sentarte, porque normalmente es sentado o en transporte público si no has conseguido asiento, pero sentarte. Tienes que abrir el libro o tienes que abrir, si es un soporte electrónico, pero tienes que abrirlo y dedicarle un tiempo y estar concentrado de alguna manera en esa lectura. Requiere un esfuerzo.
Claro.
Entonces, es más fácil.
¿No os ha pasado que empezáis a leer y cuando ya lleváis un trocito y dices, espérate.
Voy a leérmelo otra vez. Que no
tengo que volver a leerlo.
Claro.
Y a lo mejor necesitas un par de veces y sigues intentándolo, ese esfuerzo que tú dices,
claro,
¿no?
Claro,
hay que
claro.
esto estamos abandonándolo.
Platero Ediciones lo ha publicado.
Sí.
¿Qué más cosas tienes pendientes de publicar o ahora mismo estás en ello?
Pendientes, de momento.
O escribiendo. O
tengo
en proyecto.
Escritas cosas ya. Uh-huh. Tengo escritas. Sí que llevo escribiendo mucho tiempo porque me encanta, es mi hobby. Entonces tengo muchas cosas escritas. La cuestión es si voy a meterme a publicar más o no. Pues bueno, depende, porque bueno, comentábamos, ¿verdad, Chema? Lo difícil que es. La segunda parte, después de escribir el libro, viene la parte de promocionarlo.
Sí.
Y cuesta mucho, sin llegar a pretender ser bestseller. Simplemente poder llegar a a un porcentaje decente de lectores, ¿no?
Sí que cuesta,
y cuesta mucho. Porque claro, tú tienes tu profesión y te gusta escribir, pero no
vives de ello, por
no solo así, vives de ello, ¿no? Entonces, pues, sí, pues es complicado. Entonces, bueno, pues tengo que encontrar
el equilibrio que decíamos antes, que hay que buscar también
para abordar otra aventura.
Porque es verdad que son temas muy interesantes, contados en un lenguaje sencillo, que por supuesto vamos a entender los adultos, pero que también van a entender los jóvenes. Y yo creo que eso es fundamental para tratar situaciones como esta, los móviles. No podemos guardarles en un cajón y tirar la llave, porque eso no sirve, es absurdo. El mundo es el mundo ahora mismo de los móviles, en lo que se refiere a la comunicación social y, diría yo, hasta profesional. Así que vamos a intentar que sepa a usarles todos de una manera correcta.
Y luego, si te mueves dentro del mundo de la literatura o de cualquier otra profesión, pues hay muchas veces que si no estás en redes... Es como si no existieras.
No existes.
O sea, tienes que estar en redes y a partir de ahí, bueno, pues hacer una labor de hormiguita para poquito a poco ir consiguiendo avances, ¿no? Que no te va a garantizar nada, pero por lo menos darte a conocer, pero para eso hay que estar en redes.
Hay que saber, hay que valer. Yo es que hay vídeos que no, a mí me cuesta mucho lo de grabarme en un vídeo. Ya sé que lo tengo que hacer. Si yo la teoría la tengo clara, ¿verdad? No tienen la gracia que tienen otros.
Sí, lo que hay es que saltar sin miedo, que hay agua en la piscina. Eso es.
Chema, ¿qué más recomendaciones tenemos?
Pues mira, yo para los mayores de la casa, de Maeva, de la autora de Jacqueline Whisper, un libro, es una nueva entrega de una detective, que es psicólogo y demás, y nos va a llevar a una situación que nos va a enganchar desde el principio. Es una entrega nueva de Maisie Dobbs, que investiga la muerte de un controvertido artista. Nos lleva hasta Londres de 1931, fijaros qué situación, y entonces a partir de ahí desarrolla toda esa historia, y la verdad es que le lleva esa investigación a unos lugares insospechados, y la verdad es que está muy bien. Como digo, te engancha desde el principio y es una recomendación.
¿Tiene varios
que
libros esta?
Sí. Tiene varios de los títulos, ya digo, porque ya creó este personaje, y a partir de ese personaje queda todavía algunas de sus novelas que están por traducir. Maeva las va traduciendo poquito a poco, y la verdad es que tiene una aceptación.
Funciona muy, muy bien el género de detectivesco, por decirlo así. Con detectives protagonistas mujeres que a veces no son ni siquiera profesionales, por decirlo así, sino son detectives amateur, pero tienen muchísima habilidad.
Claro, y tienen esa carrera por parte de psicología y demás, a la hora de descubrir a los malos, pues entonces está francamente bien. Luego, en páginas web, elpequenoespectador.es, que es una página donde se habla de teatro infantil y juvenil. Entonces, entrar en esa página porque vais a ver, tenéis ahí diferentes ofertas para que los chavales y las chavalas se puedan acercar al teatro infantil juvenil, que para mí en los colegios debería de ser una asignatura el teatro imprescindible para saber socializar, para saber comunicarse, etcétera, etcétera. Y luego, para los mayores de la casa, os recomiendo la página de una poeta fantástica, Laura González Moliner, que es mipasacalles.blogspot.com.
Y la semana que viene, que tenemos,
fíjate, Gemma, qué libro.
Mil destellos.
Una maravilla. Olivia es la protagonista, Olivia Roy, y vamos a sumergirnos en el mundo de la alta costura.
Uy, qué bonito.
De una firma italiana, entonces se desarrolla en Italia, y eso
muy
es
bien,
lo que
pues la semana que viene lo contamos. Ana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Chema, hasta la semana que viene.
Nos vemos. Chao.
Llegan las noticias, es tiempo de información aquí en la SER.
La una en Canarias. Hora 14.